Unón, Javi, un martes más. Acudimos a la cita semanal con José Ramorejón y su especial código postal. Hoy vamos a hablar de un lugar en Bilbao que recuerda precisamente a otro que hay en Guipúzcoa declarado Patrimonio de la Humanidad. La calle de la que vamos a ocuparnos esta mañana no es ni un personaje, ni un topónimo, no alude a un pasaje histórico, no remite tampoco al santoral. Hablamos de un espacio dedicado a una cueva. Claro que no se trata de una cueva cualquiera. Y es que en Bilbao hay un pequeño lugar, prácticamente un hall de paso de transición entre las calles Fueros y la Plaza Nueva. ¿Su nombre? Cuevas de Caín. Y en este espacio se va a detener esta mañana José Ramorejón, a quien saludamos. Egunon, Joserra.
Egunon, Olga, egunon, Javi, egunon a todos. Pues sí, el reducido espacio que en Bilbao ha sido bautizado con el nombre de Cuevas de Caín nos va a servir de excusa para ampliar información sobre dos cuestiones esta mañana. Las Cuevas de Caín, propiamente dichas, y también, y aunque sea brevemente, vamos a detenernos en la historia de los orígenes del Banco de Bilbao, hoy parte del BBVA.
Bueno, no sé yo si estamos como para hablar de bancos y hacerlo de buena manera, además.
Bueno, vamos a hablar de un tiempo en el que los bancos contribuían, hay que decirlo, a crear riqueza a su alrededor en lugar de dramas humanos y pobreza, como estamos viviendo hoy en día. Nos vamos a fijar en el Banco de Bilbao porque desde la plazoleta de las Cuevas de Caín, o la Cueva de Caín, podemos ver la fachada trasera de la que fue primera gran sede de esta entidad. Un edificio modesto si lo comparamos con las sedes bancarias actuales, pero de un interés estético y arquitectónico destacable. Para ser rigurosos, de todas formas, hay que señalar que no fue exactamente este edificio la primera sede del Banco de Bilbao, ya que comenzó su andadura en unas oficinas situadas en el número 7 de la calle de la Estufa, que ya explicamos en su día que este número 7 de la calle de la Estufa es lo que hoy llamamos calle Viuda de Epalza, porque no hace mucho hemos explicado cómo ese nombre de Estufa se trasladó se conservó solamente en un pequeño callejón que comunica Viuda de Epalza con la calle de la Esperanza.
Vale, y entonces, ¿en qué año tenemos que situarnos para ver el nacimiento del Banco de Bilbao?
Pues hablamos del año 1856. El 28 de enero de ese año, la ley de bancos de emisión eliminaba el monopolio del Banco de España en la emisión de moneda. La mencionada ley permitía así la apertura de entidades de emisión y descuento, decían entonces, en aquellas ciudades en las que no hubiera previamente establecidas sucursales del Banco de San Fernando, que era en realidad como hasta entonces se llamaba el Banco de España. Tenemos que situarnos en un momento en el que, gracias a la riqueza del mineral de hierro en Vizcaya y a todas las actividades que traía consigo, la minería, los altos hornos, los astilleros, los seguros, el propio sector financiero, en Bilbao había nacido y crecía una adinerada alta clase social. Un grupo de estos millonarios, entonces, de estos personajes de la élite social, algunos de cuyos nombres, por cierto, tenemos salpicando todavía el callejero, acuerdan, digo, este grupo crear un banco con capital exclusivamente vizcaíno, enfrentándose a una idea que había en otro grupo de personas que lo que proponía era abrir una sucursal del banco Crédit Mobilier, que era una entidad francesa. El caso es que tras la constitución del Banco de Bilbao tenemos apellidos como Ibarra, Epalza, Arellano, Uriguen, Zubiría, Zabalburu, Orbegozo, Ingunza, MacMahon, Aguirre, John o Mendiguren.
Que nos suenan.
Muchos de ellos nos suenan y, como decimos, los podemos encontrar en el callejero. Pues no sé, Zabalburu o Ipalza.
Aguirre.
Bueno, el que figuró como presidente del banco en un primer momento, en el momento de su creación, fue otro nombre que también encontramos en el callejero, Felipe de Uhagón, que posteriormente fue además alcalde de Bilbao. Eran tiempos, como decimos, en los que los bancos creaban riqueza. Y el Banco de Bilbao, desde su constitución, participó en la financiación de muchos proyectos de desarrollo ligados a la industrialización de Vizcaya, como los astilleros de Euskalduna, la Naval, Altos Hornos de Vizcaya, la naviera Sota y Aznar, los seguros La Polar, la Baskonia, o también la creación de infraestructuras como la construcción del puerto exterior de Bilbao, el ferrocarril Bilbao-Tudela, el ferrocarril Bilbao-La Robla. Ya ves que el capital que y la financiación que este Banco de Bilbao realizó en un primer momento fue vital y fue la base de buena parte de la riqueza que hemos seguido disfrutando hasta no hace mucho, ¿no? Y de las de los pilares, digamos, de la economía vizcaína.
Bueno, entonces, después de fundar el banco, ¿construyen ya el edificio que va a albergar su sede a partir de entonces?
Bueno, estuvieron unos años en esa sede, en esa primera sede que hemos dicho, de lo que hoy es la calle Viuda Palza, entonces calle de la Estufa, pero encargan efectivamente una sede más acorde con el nivel que quería tener el banco a un arquitecto francés que se llamaba Laval. Empiezan a construir el edificio en 1862 y lo acaban en el 68. Para que te hagas una idea de la rápida prosperidad que tienen los negocios financieros en esta época, enseguida tienen la necesidad de ampliar la sede. Y en 1898 se modifica el edificio y se realiza esa ampliación para acabar con el, para acabar construyendo el edificio que contemplamos hoy en día. Bajo el proyecto de los arquitectos Severino de Achúcarro y Enrique de Epalza. Ya en 1957 es cuando el Banco de Bilbao se traslada a la Gran Vía, que era entonces el ensanche de Bilbao, ¿eh? Sí. Empiezan, el primer edificio, digamos, institucional que se planta allí es el de la, el Palacio Foral, que se traslada desde la Plaza Nueva, como una forma además de sentar o de sembrar el ejemplo, ¿no? De que cundiera el ejemplo y de llamar a otro tipo de iniciativas privadas para ir poco a poco amueblando o edificando
la
el ensanche
Vía
de Bilbao, claro, claro. Toda la Gran Vía y todo lo que era,
convirtiéndola a lo que es hoy en día,
todo lo que es el moderno,
centro neurálgico de Bilbao,
el moderno Bilbao. Bueno, pues como digo, se trasladan a la Gran Vía, al número 12, y allí, con el proyecto diseñado por Pedro Guimón y Ricardo Bastida, otro nombre que también podemos encontrar en muchos lugares de Bilbao, porque fue además arquitecto municipal y tiene notables edificios en la ciudad. Bueno, pues estos dos arquitectos son los que diseñan ese número 12 de la Gran Vía, que hoy también podemos ver, y que, si no me equivoco, está en venta, por cierto.
Sí. Bueno, cuéntanos algo de las cuevas de Caen a las que vamos a dedicar hoy el código postal, y bueno, pues hazlo además antes de que los bancos pues nos cobren incluso una comisión por hablar sobre
ello. Sí, sí, por si acaso vamos a dejar.
¿Qué podría ser?
Vamos a dejar los bancos a un lado y vamos a centrarnos en Cuevas de Caen, que es el nombre que figura en el callejero en el que nos hemos detenido esta mañana. Decíamos que esta Cuevas de Caen es un pequeño espacio, un cuadradito de transición entre la calle Fueros y la Plaza Nueva. Y diremos para empezar que estas cuevas son hoy en día patrimonio de la humanidad. Lo fueron desde que en agosto de 2008 la UNESCO decidiera concederles este título. Tienen, como me imagino que la mayor parte de nuestros oyentes conocen, pinturas muy destacadas del periodo magdaleniense del Paleolítico Superior. Esto es hace en torno a los 15.000 años. Pertenecen al mismo periodo que otras cuevas mucho más conocidas, quizá internacionalmente, como son Lascaux en Francia o las cuevas de Altamira en Cantabria. Estamos hablando de la misma época, aunque popularmente quizá, o internacionalmente quizá, estos otros dos ejemplos que hemos citado sean mucho más conocidos. Científicamente, el valor de las cuevas de Caen está a la misma altura que estos dos ejemplos. E incluso, en algunos casos, por encima.
¿Y se descubrieron por casualidad?
Bueno, la verdad es que no, no, como en el caso de otros ejemplos como los que hemos citado, siempre se habla de que fue la casualidad, que si
como
unos
Altamira,
niños entraron,
por ejemplo, ¿no?
Sí,
¿no?
Que si un perro entró, que si unos niños entraron. No, no, aquí hay que decir que las cuevas de Caen o su descubrimiento no es exactamente fruto de la casualidad, porque si alguien que busca encuentra, eso creo que no podemos llamarlo casualidad.
Sin trabajo.
Quienes se toparon por primera vez con las importantes pinturas de la Cueva de Caín fueron Rafael Rezabal y Andoni Albizuri. Eran miembros de la Sociedad Cultural Azpeitiarra Anchieta y su afición favorita era explorar cuevas. Eran espeleólogos, pero también tenían bastante interés por la paleontología, digamos, ¿no? Quiere decir que no solamente se les preocupaba el recorrer cuevas, el topografiarlas, sino también
encontrar algo dentro.
Sino también se fijaban, ¿no? Y cuando uno se fija es cuando ve o cuando,
claro,
o cuando encuentra. Descubren la entrada de la caverna el 1 de julio de 1969, ya veis que bastante reciente, es el descubrimiento de las cuevas de Caín. Regresan en varias ocasiones y el día 8 se dan cuenta de que hay un pequeño derrumbe que está bloqueando un pasillo por el que se extiende la cavidad. Entonces quitan las piedras, liberan el paso, atraviesan este estrecho corredor. Imagínate la cara de alelaos que se les queda cuando de pronto contemplan en la pared una manada de caballos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O unos búfalos, incluso hay peces que no son no es un bicho que pintaran muy a menudo, ¿no? Los hombres del paleolítico. Existen en la cueva aproximadamente 70 figuras de animales, 64 de ellas pintadas y 6 grabadas. Y como decimos, el caballo, esa manada de caballos, es la figura más representada. Este conjunto ecuestre, para que te hagas una idea de la importancia que le dan los científicos, el prehistoriador francés André Leroy Gourham llegó a decir que es el conjunto de caballos más perfecto de todo el arte cuaternario.
Vaya.
Para que nos hagamos una idea de la importancia y del peso científico que tiene esta cueva de Caín, que seguro que muchos de los que nos están escuchando, guipuzcoanos incluidos, todavía no la han visitado.
Yo no.
Eso es un pecado. Bueno, como buenos aficionados, nuestros dos descubridores, Rafa y Andoni, ponen el hallazgo en conocimiento de los que más saben, ¿no? De la gente autorizada, en este caso Aita Barandiarán y Jesús Altuna, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que son los primeros que investigan de una manera científica las pinturas, y también se realiza una serie de excavaciones que descubren que allí hubo habitación, es decir, que en diferentes periodos de la prehistoria el hombre habitó esa cueva y bueno, pues documentaron las pinturas, las analizaron y todo esto.
Vale, hemos hablado de las cuevas de Caín, pero todavía no nos has dicho dónde están exactamente.
Sí, bueno, hemos comentado que están en Guipúzcoa, efectivamente. En concreto, se accede a ellas desde Sestoa, aunque el terreno en el que están pertenece a Deva. Esto hay que dejarlo claro porque si no...
Para no herir sensibilidades.
Sí, para no herir sensibilidades. Oye, y para dejar las cosas...
Cada sitio en su lugar.
Eso es, en su sitio. Se encuentran en el monte Isarraitz, muy cerca del cauce de la regata Goltzíbar. Y hoy también hay que recordar, por si alguno todavía está despistado, que hoy en día no se puede visitar la cueva original, está cerrada, como ocurre con Altamira o con Lascaux,
por seguridad, sí.
Para preservar sobre todo este patrimonio. Se construyó de todas formas esa réplica de Caín Berry, una reproducción que dicen los técnicos muy buena de las pinturas murales que tenemos en la cueva original, pero también hay que señalar que Caín Berry no solamente es esa reproducción, sino es mucho más. Es un centro de interpretación que es una auténtica gozada, lo tengo que decir.
Y hay que ir a verlo.
Hay que ir a verlo. Yo no me pagan, no tengo comisión, pero tengo que deciros que no os lo podéis perder, o sea, y sobre todo si hay chavales, en esa edad en la que la inquietud por conocer cosas nuevas se despierta, o sea, no es obligatorio que vayan allí porque van a ver, por ejemplo, cómo pintaban los hombres prehistóricos, van a descubrir que ya sabían, ya fabricaban una especie de aerógrafo, tela marinera, vamos a ver cómo hacían fuego, vamos a ver también el desarrollo de las técnicas de caza, que es sorprendente. No quiero dar muchos datos para que sea una sorpresa, ¿no?
Claro.
Y para que efectivamente veáis lo sorprendente que es lo que os estoy contando. Se pueden sacar las entradas por internet para las cuevas de Caín, y también en el centro de Sestoa hay una oficina donde allí también se pueden sacar. Hombre, igual, según en qué época del año, igual merece la pena sacarlas de antemano por si acaso, porque el número de visitas a veces suele tener un cupo. Así que, mira, voy a terminar ya, porque luego dice Javi que me enrollo mucho. Ya sabéis, si queréis ir a ver las Cuevas de Kain, no hay que pasar por Bilbao, al lado de la Plaza Nueva, hay que ir a Sestoa, aunque están en el municipio de Deva, y ver esa réplica de Kain Berry para conocer no solamente lo artistas que eran nuestros antepasados, sino también otras muchas cosas en torno a cómo vivían.
Bueno, pues nos comprometemos a visitar las Cuevas de Kain, a ver si alguno de los oyentes también nos lo cuenta que ha ido a visitarlas, a ver qué les ha parecido. A ti, José Herrera, nos comprometemos a verte la semana que viene.
Pues aquí estaré. Todavía no sé exactamente de qué lugar, de qué calle hablaremos, pero bueno, pues otra sorpresa.
Algo interesante, seguro.
Otra sorpresa, como las Cuevas de Kain.
Bueno,
hasta la semana que viene.
¿Tienes cualquier pregunta o sugerencia para nuestros colaboradores? Deja tu mensaje en el 901-440404 o escríbenos a lanochedespierta@eitb.com. La Noche Despierta la haces tú.